Tercera parte y final de la sesión 94. Vamos a hablar aquí de lo que yo denomino conciencia potenciada. Empecemos. En el episodio pasado estuvimos discutiendo bastante sobre lo que es la iconografía de la carta número 4 del tarot en términos de mente arquetípica basado en la ley del 1. Hay que hacer tantas introducciones aquí cuando hablamos de lo que es el tarot para ser bien específico de lo que estamos discutiendo. Y exploramos algunas facetas sobre lo que representa la ilustración de la carta número 4, mente arquetípica, el ciclo de la mente. Cartas número 1 al 7. Sigamos por la carta número 4. Vamos a seguir explorando eso aquí. Y este video lo he denominado la conciencia potenciada. Porque aunque no tengo una introducción que hacer en cuanto a lo que hablamos anteriormente, simplemente tendrías que ir a escuchar la sesión otra vez si quieres saber todo lo que estudiamos ahí. Pero vamos a seguir hablando de lo que es, de lo que significa la experiencia con mayúscula, que es lo que representa la carta número 4. Y me remonto a la sesión 78, hace ya casi 20 sesiones, donde empezaron ligeramente a hablar de la mente arquetípica y hablando precisamente de la carta número 4, la experiencia de la mente, Ra había dicho que la razón por la cual la carta número 4 es conocida como el emperador e implica nobleza es porque sugieren que esto se ve únicamente a través del catalizador que ha sido procesado por la conciencia potenciada. Eso es lo que puede producir la experiencia. Así que la conciencia potenciada es aquella que produce experiencia y esa experiencia es una muy particular que deberíamos ser bastante específicos aquí con la palabra experiencia. Voy a decir experiencia con mayúscula, aquella experiencia que provee evolución, provee cambio, transformación o polarización, tan simple como eso. Mientras que experiencia de vida normal sería con minúscula, ¿no? Lo que estamos experimentando. Y está cercanamente atada a catalizador, porque los catalizadores son los que ayudan a producir experiencia, como dijo Ra aquí. Así que esa conciencia potenciada por el catalizador es lo que produce experiencia. Eso es todo lo que quiero que sepan hasta ahora. Vamos a pasar entonces a la primera pregunta nueva que tengo. Esta sesión va a ser un poco más corta de lo normal, porque son pocas preguntas las que tenemos por cubrir. Don dice, en la pregunta 22, entonces, antes del proceso de velado, lo que llamamos catalizador tras el velado no era catalizador, simplemente porque no creaba polaridad de forma eficiente. Porque este proceso de carga, podría decirse, que he diagramado del catalizador que atraviesa el velo y se convierte en experiencia polarizada, no estaba en efecto. Porque la visión de lo que llamamos catalizador por la entidad se veía mucho más claramente como una simple experiencia del creador único y no como algo que era función de otros complejos mente-cuerpo-espíritu. ¿Podría Ra comentar esta afirmación? Ra simplemente dice, los conceptos discutidos parecen sin distorsión significativa. El resumen de Don aquí es algo bastante simple. Está diciendo que antes del proceso de velado, no podíamos llamar a catalizador, o no podía existir catalizador porque no había la distinción, vamos a decir, la distinción necesaria para que se produjera algo en la experiencia general, estoy hablando de experiencia con minúscula, experiencia en general, para generar esta dinámica de catalizador y experiencia. Lo que se está catalizando para suscitar experiencia con mayúscula tiene que ver con directamente la ignorancia del ser, lo que llamamos en budismo ignorancia. Como la palabra ignorancia suena muy fuerte porque se ha utilizado de manera peyorativa por mucho tiempo, la palabra desconocimiento es sinónimo y sin embargo no tiene la misma carga. Así que yo a veces utilizo la palabra desconocimiento. Por ejemplo, si tú no sabías que a las 3 de la tarde iba a llover, estabas en desconocimiento de que iba a llover. Eres un ignorante del conocimiento de que iba a llover. Pero como las palabras tienen ese peso, y me he encontrado muchísima gente sensible a las palabras, sobre todo en este podcast, trato siempre de aligerar lo posible, pero siempre va a salir alguien que dice: me llamaste ignorante. ¿Por qué me llamas ignorante, Gabo? Te estás llamando tú mismo ignorante. Palabras son palabras. O como decían en la serie de una canción de Fuego y Hielo, o Hielo y Fuego, las palabras son viento, son aire. Entonces, ese catalizador en realidad no existía antes del velo. Y Don se explaya un poco a explicar lo que es su diagrama, de cómo el catalizador penetra el velo, y todo eso que explicó, de hecho, en el episodio pasado. Entonces, bueno, está corroborando de que sea así, porque antes no había la posibilidad de tener catalizador que llevara una experiencia evolutiva, debido a que todo el mundo veía las razones y el porqué de todo. No había esta ignorancia, como acabo de decir, este desconocimiento. Bastante simple. Entonces, Ra simplemente le dice: los conceptos que dices no tienen distorsión significativa, así que no vamos a comentar nada. Siguiente pregunta. Pregunta 23, donde dice: gracias, entonces esperamos, en la carta número 4, ver el resultado de la acción catalizadora y, por tanto, una mayor definición entre las zonas oscuras y las claras. En esta carta observamos que está más definitivamente coloreada en oscuro en algunas zonas y más de blanco en otras, en sentido general, que la carta número 3, indicándome que la separación a lo largo de los dos sesgos se ha producido y debe producirse para seguir el plano de la experiencia. ¿Podría Ra comentar esto? Ra simplemente le dice: eres perceptivo, oh estudiante. El resumen de Don aquí, una vez más, es entender que si sabemos que el proceso, estamos hablando de lo que es nuestro continuo experiencial, vamos a tratar de llevar esto a la práctica. Mucha abstracción a través de conceptos, de cartas, de interpretaciones, de demasiado. Vamos a la práctica. La práctica de esto, o mejor dicho, lo que se ve en práctica, ¿no?, de lo que estamos estudiando, es que hay un continuo experiencial. Todo el mundo ahorita está teniendo un continuo experiencial. Eso quiere decir, hay una experiencia y hay un continuo, hay una línea de movimiento. Ese es mi día. Mi día es un continuo experiencial. La línea del tiempo. Horizontal. Entonces, aquí estamos viendo experiencia que me cambia. O que tiene el potencial para cambiarme. La manera como yo lo percibo es a través de una matriz que registra todo, un potenciador que provee simplemente la información, la interpretación apropiada para cada quien, y luego eso produce la catálisis para una experiencia con mayúscula que sería evolucionar. Todo esto se quiere decir que en mi experiencia diaria siempre estoy presentando o encontrando esta dinámica. ¿Y cuál es su propósito? Bueno, desconocido para muchos, pero conocido para todos los que están en la ley del uno, buscar una polarización. Por eso es que estamos viendo lo que es el blanco y negro aquí que Don habla. Entonces estamos viendo la experiencia, decidimos positivo, negativo o decidimos dormir. En pocas palabras, quedarnos inconscientes o ignorantes de la realidad, como acabo de decir. En ese desconocimiento es donde está la mayoría del mundo en el planeta. Los resultados son los que vemos como sociedad. Eso no es un problema, pero no voy a entrarme en ese agujero de conejo. El punto es que para el adepto, que obviamente está estudiando el tarot y necesita entender un poco más de lo que es esta dinámica entre positivo y negativo, entonces existe este juego entre lo positivo, que es lo real, lo negativo, que es lo irreal. ¿Cuál de los dos compramos? ¿Cómo nos polarizamos? Sedón dice que ya a esta altura de el adepto procesando a través de su matriz y potenciador, sacando catalizadores que producen una experiencia para poder polarizarse. Entonces deberíamos ver mayores definiciones en la carta en cuanto a que el blanco y el negro son más específicos. Él los ve como que hay unas partes de la carta que están más coloreadas en oscura y otras partes que están más en blanco, y que le indican que a este punto en la experiencia con mayúscula se ha hecho el discernimiento, diría yo, no separación, sino discernimiento entre los dos sesgos, positivo y negativo, y que esto tiene que producirse y debe producirse para seguir el plano de la experiencia, que yo sigo diciendo con mayúscula, porque es la experiencia la experiencia evolutiva, vamos a decir, porque todo el mundo en el planeta está teniendo experiencias, pero ¿cuáles de esas experiencias están capitalizándose, vamos a decir? Esas son las experiencias evolutivas. ¿Cuántas personas las están utilizando de una manera eficientemente para su evolución? No sé. Pero esa es la dirección que tenemos aquí en este estudio. Entonces, puesto de manera simple, Don dice que a este punto en el cual estamos procesando la realidad con la dirección de polarizarnos, entonces tiene que ser mucho más discernible lo positivo de lo negativo. Y Ra en esencia le dice, tienes razón o eres muy perceptivo, porque esa es una interpretación de la experiencia. La experiencia tiene que ser pura ya, en una dirección o en la otra para polarizarse. De lo contrario, no se está utilizando el catalizador eficientemente. Espero que eso tenga sentido. Pasemos a la otra pregunta. Don dice en la pregunta 24, el pájaro de la carta 3 parece estar ahora interiorizado en el centro de la entidad de la carta 4, en el sentido de que ha pasado de ser el vuelo ha alcanzado entonces su objetivo y se ha convertido en una parte central de la experiencia, se repite y dice, ¿Ra podría comentar esto? Ra le dice, esta percepción es correcta, oh estudiante, pero ¿qué significará el pájaro para el estudiante? Así que lo invita a reflexionar un poco sobre el significado del pájaro. Me adelanto para decir obviamente que el pájaro, como ya he dicho antes, siempre representa el espíritu, al menos hasta donde yo tengo entendido. Así que el espíritu es lo que es representado aquí. Ok, vamos a poner en contexto qué significa esto. Si el espíritu se ha interiorizado, como dice Don, y yo estoy... estamos viendo apropiadamente esto según mi propia interpretación. Ya está interiorizado en el centro de la entidad. Entonces el vuelo ya ha alcanzado su objetivo. ¿Recuerdan en la primera carta cuando la figura humana está apuntando hacia la ilusión? Hay una jaula con un pájaro dentro. Ese pájaro quería ser liberado. Esa liberación es del espíritu, en pocas palabras. Mi mente consciente quiere liberar el espíritu, quiere ver el espíritu. En pocas palabras, queremos registrar el espíritu en nuestra matriz. Eso es lo que provocamos con el camino espiritual. Es poder verlo. Para liberar ese espíritu, entonces tenemos que buscar en el potenciador que nos diga qué es lo que tengo que ver, qué es lo que tengo que aceptar, qué es lo que tengo que procesar, por así decir. El potenciador dice esto, catalizador. Entonces, la misma matriz ahora ennoblecida, como dice Ra, por el uso del catalizador y por la reflexión, la meditación al respecto, entonces produce una experiencia evolutiva, experiencia con mayúscula. Entonces Don perceptivamente se da cuenta de que ahora que el pájaro está en el pecho, está bordado en el pecho, me parece a mí, o al menos encajado en el pecho, representa la libertad del espíritu, ciertamente. Se ha liberado el espíritu y ahora está siendo utilizado. Para mí esto tiene que ver con la línea del espíritu en cuanto a la mente arquetípica. Pero en esencia, para mí significa eso, ¿no? Y bueno, es lo que Ra le está diciendo que es acertado, Don. Esa liberación del espíritu es el objetivo que Don dice porque ya ha alcanzado el vuelo. Y es una parte central de la experiencia porque cuando nosotros nos polarizamos, recuerden, la idea de la experiencia es polarizarse de una u otra manera. Cuando nos polarizamos, entonces estamos trayendo al creador, ya sea de manera positiva o negativa. Eso es completamente irrelevante para el creador. Sea positivo o negativo, eso no importa. Lo importante es polarizarse. El resto es dinámica de la creación, que el mismo creador ha diseñado. Y que el humano o la mente consciente no debería estar tratando de desmenuzar o entender de una u otra manera para poder alcanzar algún objetivo personal, como diría yo, que son esos deseos egoicos. El ego no existe. Lo que existe es el ser, y ese ser puede ser potenciado a través de el camino positivo, aceptación, o el camino negativo, control. Se hace uso del ego para crear una imagen que no existe. Pero no me extiendo mucho ahí. El punto es eso, es poder encontrar esa polarización. Y esa polarización obviamente viene en términos del espíritu. Ahora, ¿qué significa el pájaro? Ya yo lo describí, pero Don va a decir algo aquí. Vamos a saltar por estas preguntas porque en realidad no hay mucho que decir. Pero Don dice, en la pregunta 25, yo supondría que el pájaro significa que una comunicación que viene como catalizador simbolizado en la carta 3 es aceptada por la figura femenina y utilizada se convierte en una parte de la experiencia. No estoy del todo seguro. ¿Estoy en lo cierto de alguna manera? Y Ra le dice, eso tiene poco sentido. Has dicho una insensatez, Don. ¿Por qué dijiste una insensatez? Sí, Don lo está interpretando como que hay una comunicación que viene del catalizador simbolizado por la carta 3 y entonces es aceptada por la figura femenina y utilizada, se convierte en una parte de la experiencia. No. se está permitiendo el libre vuelo del espíritu o la manifestación del creador en una polaridad o la otra. Es lo que yo veo. Sabiendo que el pájaro significa es el espíritu. La razón por la cual nosotros asociamos el pájaro con comunicación es porque el espíritu como tal es un canal, un medio, una lanzadera, como dice Ra, entre la infinidad inteligente y la mente, entre conciencia y mente. Ese canal es como una especie de tubo, diría yo, manda información y recibe información, ¿sí? Es como el corazón y literalmente el cerebro. El corazón lo asociamos con conciencia, el cerebro con mente. Esto es una relación muy común que hacemos. Y sabemos físicamente que el corazón manda no sé cuánto por ciento más. es como 9 o 10 veces más información al cerebro que el cerebro al corazón. Así que, ¿quién está al control o al mando? Podría decir yo. ¿Quién es el corazón del ser? Pues el corazón. Entonces, el espíritu, podríamos decir que el corazón manda información. Entonces, hay un mensajero. Ese canal del corazón al cerebro es el espíritu. Y a través de ese mismo canal, bueno, a través de, vamos a decir que es el mismo canal. En la anatomía del cuerpo humano es distinto porque hay distintas terminaciones nerviosas y conexiones. Pero vamos a decir que es el mismo canal. El cerebro manda información al corazón también. Así que de alguna manera el corazón es el que está dictando siempre todo. La conciencia o la infinidad inteligente es lo que está dictando todo. Sin embargo, hay información que se está llevando, se está regresando en esencia al corazón o a la infinidad inteligente. Por eso le decimos que el pájaro representa comunicación. Pero sí, el cable de internet representa el internet, pero el internet representa comunicación. Esencialmente es comunicación. Y tanta información se sube como se baja. Otra analogía ahí para ustedes. Descarga y subida. Ok. ¿Podemos seguir? Pregunta 26, donde dice, tendré que trabajar en eso. Entonces, estoy suponiendo que las piernas cruzadas de la entidad en la carta 4 tienen un significado similar al de la cruz ansada o el Ankh. ¿Es esto correcto? Raleigh dice, esto es correcto. La cruz formada por las extremidades de la imagen significa lo que es la naturaleza de los complejos mente-cuerpo-espíritu en manifestación dentro de tu ilusión. No hay experiencia que no se compre con algún tipo de esfuerzo. Ningún acto de servicio al yo o a otros que no tenga un precio para la entidad que se manifiesta, proporcional a su pureza. Todas las cosas se manifiestan, todas las cosas que se manifiestan pueden considerarse de un modo u otro, como ofreciéndose a sí mismos para que las transformaciones puedan tomar lugar en el nivel apropiado a la acción. Una vez más, estamos hablando de la imagen en la que la persona está sentada con las piernas cruzadas. Y Don, la verdad es que no sé de dónde sacó esto, pero es brillante haber visto el Ankh en la imagen. Y luego vamos a ver otra cosa sobre este Ankh y la cruz ansada. Lo mismo. Pero aquí Rale dice que es correcto ver la cruz ansada ahí. Dicen, la cruz formada por las extremidades de la imagen son las piernas, por cierto. Sí, dijeron limbs. Bueno, limbs es extremidades, así que sí. Son las piernas las que están cruzadas. Fíjense, aquí están hablando de lo que es sacrificio. Quiero hablar un poco sobre lo que es la palabra sacrificio, porque sobre todo en nuestra sociedad moderna tenemos mucho cristianismo y sacrificio se escucha como tengo que perder algo para mantener o ganar otra cosa. Y esta es la naturaleza de nuestra realidad. No podemos seguir obteniendo sin sacrificios. Siempre hay que sacrificar algo. Ese es el balance, también pudiéramos verlo, que existe en la creación. No puedes conseguir algo sin un sacrificio. Así que no es tan fuerte la palabra sacrificio, sino que se refiere a algo natural que debe suceder porque todo viene en realidad con que la naturaleza de la creación es sacrificio. Empecemos por la infinidad inteligente, o simplemente infinidad, no le pongamos la palabra inteligente. Existe infinidad. Todo lo que hay es infinidad, es infinito. Traten de imaginarse eso. No es posible, pero podemos ver que en la infinidad está todo, y al mismo tiempo no hay nada. Así que para que haya algo, la infinidad necesita sacrificarse hacia lo finito. Lo finito es lo que causa la ilusión dentro de la infinidad con que hay algo. Ese algo soy yo, sé que soy yo porque no hay más nada sino yo, o no hay más nada sino infinito. Pero para que ese algo pueda ocurrir, tiene que haber algo que no hay o que no existe. En pocas palabras, mi ser se oculta para que algunas porciones de mi ser se puedan ver y experimentarse. Esa es la naturaleza de la creación. Así que el primer sacrificio es la primera división de la infinidad hacia lo finito. Y eso es lo que para mí representa la cruz ansada, como ya expliqué en el episodio, no el episodio pasado, me corrijo para... en la sesión 93, la última pregunta cubrió lo que era el significado de la cruz ansada. Y curiosamente yo estoy sentado con las piernas cruzadas. vamos a cruzar la otra pierna. Entonces, en esa definición, o esa interpretación que yo tengo del Ang, yo veo la parte vertical de la cruz como la I del infinito. ¿Sí? Es el infinito. No es uno, no es dos. Simplemente es infinito. Dios lo es todo. Luego pasa por la cruz, que es el sacrificio inicial, la división. Esta cruz significa división. Dos. Hay dos puntas en la cruz, ¿cierto? La I es una. Lo que lo cruza es dos. Entramos en dualidad, percepción. Y entonces, en esa percepción, o en el nacimiento, en el natalicio de la percepción, ocurre un sacrificio. Ahora, todo esto es abstracto, Gabo. Dame un ejemplo práctico. Vamos a eso. Ra dice que, primero, noten, la cruz formada por las extremidades o las piernas de la imagen significa lo que es la naturaleza de los complejos mente, cuerpo, espíritu en manifestación dentro de nuestra ilusión, que es tercera densidad. Y dicen, no existe experiencia que no se compre con algún tipo de esfuerzo. Ah, ese esfuerzo es el sacrificio. O la... Si transformamos la palabra sacrificio con intención. La intención de por sí implica sacrificio. Ya explico por qué. Dicen, ningún acto del servicio al yo, camino negativo, o a otros, camino positivo, ningún acto que no tenga un precio para la naturaleza, para la entidad que se manifiesta, perdón. No existe ningún acto de servicio al yo o a otros que no tenga un precio para la entidad que se manifiesta. Y esa es proporcional a la pureza de lo que se manifiesta, vamos a decir, de lo que está manifestando la entidad. ¿Por qué es un sacrificio? Porque en el sentido práctico, si yo decido sentarme a comer algo, estoy sacrificando las demás opciones que tengo para comerme ese algo. Si decido jugar un videojuego en vez de leer un libro, o en vez de hablar con mi familia, o llamar a alguien y decirle cualquier cosa, te quiero, te extraño, o discutir. Estoy sacrificando cada una de estas cosas por lo que estoy haciendo. Cada decisión es un sacrificio del resto. Y el punto de nuestra realidad, de nuestro ser, es que podamos sacrificar todas aquellas cosas que no son importantes por lo que realmente es importante. Si no sabemos qué es lo que es realmente importante para nosotros en nuestra vida, vamos a estar haciendo lo que es realmente importante para otras personas en sus vidas. Si no tienes un plan, otros tienen un plan para ti. Entonces, conocer realmente la naturaleza de la manifestación, como dice Ra, de nuestra manifestación, es entender lo que es el sacrificio de aquellas cosas que consideramos que son menos importantes. Así que es natural uno sacrificar la vida en pro de algo. Podemos decir, esa muchacha sacrificó su carrera por criar a su hija, o sacrificó ser una madre de casa por proveerle a la hija, o por perseguir su carrera. Todo el mundo sacrifica algo por lo que considera que es apropiado. ¿Eso quiere decir que una cosa sea buena y la otra mala? Absolutamente no. Simplemente significa que nuestro ser está sacrificando ciertas cosas por otras. Lo que es indeseado, lo cual no es malo, pero es indeseado, es vivir insatisfecho con los sacrificios que haces. Ah, ahí sí estamos hablando entonces de realidad. Tu realidad es estar feliz. Nadie dice, yo vine aquí a esta vida a ser un miserable, a ser triste, a deprimirme. Me encanta. Y si te encanta, pues entonces no estás deprimido. Todo el mundo quiere ser feliz. Así que en la dirección de felicidad, eso es lo que sería indeseado. Que tú estés insatisfecho con los sacrificios que haces. En unas palabras mucho más simples, toma responsabilidad por todo lo que has hecho en tu vida hasta ahorita y lo que sigue. Entonces no tendrás ningún tipo de insatisfacción por las cosas que haces. Hay muchas maneras de hablar de esto, pero lo importante es eso, es recordar que eso es lo que significa en nuestra vida. Estamos aparentemente sacrificando ciertas cosas para el desarrollo de algo en específico. Y eso es lo que denota la creatividad del ser humano, cuando se expresa completamente por lo que es. Y eso es lo que la gente aplaude. Por cierto, un pequeño paréntesis aquí, con tanta habladuría que hay sobre la inteligencia artificial, que nos va a quitar la capacidad creativa, que si, por ejemplo, la interpretación tuya, Gabo, no tiene nada que ver con lo que la inteligencia artificial va a poder hacer de la ley del uno, va a ser mucho mejor que tú y la gente lo va a apreciar igual, igual el arte, igual la música. Como diríamos, pendejadas, si me disculpan el término. Porque el humano no valora algo aislado, siempre lo valora en contraste con algo más. Y es eso, es el sacrificio, la historia que está por detrás de la persona, del individuo, del humano. Nosotros nos relacionamos es con la historia siempre, con el sacrificio, la congoja, el drama detrás de la pintura, detrás de la música, detrás de la interpretación, detrás de la poesía, detrás de todo lo que nosotros hacemos, detrás de la historia de cada uno de nosotros. Todos somos protagonistas de nuestra propia existencia. Todo lo que ha ocurrido ha sido alrededor de nosotros, y qué hermoso es. Cada uno de nosotros somos un libro en proceso, escribiéndose. Así que Ra dice, ok, no hay experiencia que no se compre con algún tipo de esfuerzo o sacrificio. Todas las cosas que se manifiestan pueden considerarse de un modo u otro como ofreciéndose a sí mismas para que las transformaciones puedan tomar lugar en el nivel apropiado o la acción. Voy a llevarlo a proporciones absurdas, absurdamente simples, porque en la simplicidad es que se puede ver más claramente lo que es, lo que es, ¿sí? En la simplicidad. Por eso siempre hablamos de la naturaleza. Cada vez que hacemos referencias poéticas sobre una enseñanza mística, qué curioso que hablamos de la naturaleza y no de modelos cuánticos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil ver la realidad ahí, en vez de estar aprendiendo modelos cuánticos para tratar de entender la realidad. Es muy complejo. Es interesante para algunos intelectuales, pero hey, no es útil. No para todos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué ejemplo tan simple es esto? Yo digo, okay, que todo lo que está en manifestación es un sacrificio de la infinidad para poder experimentarse de esa manera. Y su propósito es simplemente ser lo que es, por afinidad natural. Vamos a una molécula, mejor dicho, a un átomo de carbón. Todos sabemos lo que es un átomo de carbón. El mundo está hecho de carbón. Nosotros somos vida basada en carbón. Pero este carbón solito decide reunirse con un grupo de átomos, forman moléculas y eventualmente son reconocidos como hidrocarburos. Encontró hidrógeno, oxígeno y dijeron: hey, vamos a formar una fiestecita aquí. Se arman y se llaman hidrocarburos. Un hidrocarburo es la base de lo que alimenta tu vehículo o la calefacción de tu casa o la electricidad. Es un combustible, como lo diríamos, de petróleo, hidrocarburos. Sin embargo, otro carbón decide limitarse o asociarse para algo específico que es carbohidratos. Básicamente lo mismo, un arreglo de carbón, hidrógeno, oxígeno, principalmente, y se forma un carbohidrato. Carbohidrato, hidrocarburo. Lo mismo, definitivamente no. Es un combustible que no echas en tu carro porque tú no puedes poner pan o pasta o arroz en el tanque de tu carro, pero sí lo puedes meter en tu estómago. Ah, y te potencia. Te da energía. Entonces, ambos son energía. Y decimos, se limitaron esos átomos de carbón. Se limitaron. O tuvieron las transformaciones necesarias, como dice Ra, para tomar lugar, que puedan tomar lugar en el nivel apropiado para la acción. Ahora es la acción aquí, convertirme en hidrocarburo o en carbohidrato. Ambos son combustibles, curiosamente, pero no te recomiendo que tomes gasolina ni ningún derivado de combustibles fósiles. ni tampoco te recomiendo que le eches amaranto al tanque de gasolina o azúcar. Algo malo puede pasar ahí, en ambos casos. Así que en esta simplicidad podemos ver como todo en la naturaleza, pero entonces podemos decir incluso más allá, podemos decir el carbón en realidad no es más que energía, son fotones moviéndose en patrones particulares porque es la misma energía, así como el carbón está presente en hidrocarburos y está presente en carbohidratos, la energía, los fotones están presentes en carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, hierro, oro, plata. Uranio, etcétera, es la misma energía, pero moviéndose en un patrón distinto. Sí, protones, electrones, todo el modelo, perfecto, pero es energía al final. Las partículas no existen como tal, son cargas eléctricas y se mueven. Hay un baile distinto en cada una de ellas. Pero en el fondo, fundamentalmente es luz, fotones. Así que al final no es un sacrificio del carbón, es un sacrificio de la energía convertirse en carbón. Pero si lo retomamos incluso más todavía, llegamos al inicio de todo lo que dije, la luz es el sacrificio de la infinidad manifestándose en espacio y tiempo. Ahora, si tú crees que esto es muy simplista para ser aplicado al ser humano, estás errado. Porque cada uno de nosotros en la conciencia representamos el movimiento o la danza particular de la conciencia a través del corazón expresado como un ser humano, hacer algo en particular. Y ese algo en particular que eres tú, ese es lo que tú harías y sacrificarías todo, toda tu vida por ese algo en particular que eres. Si no estás al tanto de eso, te estás perdiendo de un buen bonche, como diríamos. Y ese bonche es la dicha de vivir. La dicha de existir nada más. De ahí parte todo. Hermoso. Pasemos a la otra pregunta. Pregunta 27, donde dice, el pájaro está dentro de un círculo en la parte frontal de la entidad de la carta 4. ¿Tendría el mismo significado que la parte circular de la cruz Hansada? Raleigh dice, es una forma especializada de esta forma significativa. Está especializada en gran parte debido a la naturaleza de las piernas cruzadas, de la manifestación que hemos discutido previamente. Así que volviendo a mi interpretación, el círculo, que es la parte de arriba, la cabeza de la cruz ansada, ese círculo para mí representa lo que son el alfa y el omega, densidad 1, densidad 7, el principio y el fin, el círculo o ciclo de la creación que cada uno de nosotros representamos. Así que eso es lo que para mí significa. Ra dice que es una forma especializada de esta forma significativa, que me parece que es el Ankh o la cruz ansada. Y dice, está especializada en gran parte debido a la naturaleza de las piernas cruzadas de la manifestación. Como ya sabemos, la cruz, esta parte que da lugar al círculo, se refiere al sacrificio. Las piernas cruzadas están indicando eso, según mi interpretación. Y entonces la naturaleza del círculo debe su existencia o debe su esencia al sacrificio. Sacrificio inicial es la infinidad en lo finito. En nosotros es aquel corazón que dice, voy a hacer esto y esto es lo que quiero. ¿Okay? Y voy a sacrificar el resto porque no me interesa. Sacrifico alegremente todo lo demás por ser esto. Jesús es conocido como el ícono del sacrificio y ya nos hemos cansado de verlo crucificado. Curioso que somos una sociedad un poco dramática y nos encanta ver al pobre Jesús crucificado y con sangre y todo eso. Hay una historia, no estoy tomándome esto a la ligera. Hay una historia del por qué realmente veneramos a Jesús crucificado, pero me alegra siempre ver más a un Jesús contento, con una sonrisa. Es raro ver a Jesús sonreír, ¿verdad? A ser amigable, no sé. Siempre es como una visión un poco triste, fúnebre. Así que no, Jesús representa de todas maneras el sacrificio, pero de una buena manera debería ser. Debería ser visto siempre como el sacrificio de, claro, la historia de él es sacrifico mi vida por la verdad. La verdad es esta. Y recientemente estaba leyendo cuando estaba frente a Poncio Pilates y Poncio Pilates estaba interrogándolo, diciéndole, bueno, tú dices que tú eres el rey, no me acuerdo qué le preguntó, pero se refería, ¿no? Y Jesús literalmente dijo, sí, yo soy el hijo de Dios. Él no iba a dar su brazo a torcer en términos de la enseñanza de lo que él estaba dando, y de lo contrario iba a sacrificar en realidad toda su enseñanza, y no hubiese causado el impacto que ha causado. Cualquiera que sea la interpretación de ese impacto, no voy a entrar ahí. El punto es que Jesús representa ese sacrificio. Y ese sacrificio debería ser visto por lo que es. Es la expresión de lo que tú eres. Si eres un músico, estás sacrificando todo el resto de las opciones que tienes para ser músico. Pero es que ser músico para ti es más importante que el resto. Eres padre de familia, estás sacrificando todo lo que conlleva ser padre de familia por ser eso. Sea lo que sea que eres, siempre y cuando lo sientas del corazón y digas, sí, esto es lo que yo quiero ser. Yo quiero ser alguien que arregla bicicletas, porque me llena muchísimo arreglar bicicletas. O pintar, o ser abogado, o ser médico, o lo que sea. Eso es lo que te llena, eso es lo que eres, siempre y cuando venga del corazón. Mucho que discutir ahí. Hablamos de propósito, misión, reconocimiento del ser ante el ego y todo lo demás, pero no puedo cubrir eso en una sola sesión, ni en varias, ni siquiera. Es largo. Pero lo que sí puedo cubrir es la pregunta 28. La pregunta 28, donde dice, la entidad de la carta 4 lleva una falda de forma extraña. ¿Hay algún significado en la forma de esta falda? Ra le dice, sí. Don le dice, en la pregunta 29, la falda está extendida hacia la mano izquierda, pero es algo más corta hacia la derecha. Del cinturón de la entidad, del lado izquierdo, cuelga una bolsa negra. Me parece que esta bolsa negra tiene un significado de adquisición de posesiones materiales, de riqueza como parte del camino de la izquierda. ¿Ra podría comentar eso? Ra le dice, aunque este significado no era la intención de Ra como parte de este complejo de conceptos, encontramos la interpretación bastante aceptable. Luego hay unos 30 segundos de pausa. Y Ra dice, soy Ra. Como observamos una pausa en el interrogatorio, aprovecharemos esta oportunidad para decir que el nivel de energía transferida disminuye rápidamente y ofreceríamos la oportunidad de una pregunta completa más en este momento, si así se desea. Aquí no hay mucho que decir. En realidad, Don está notando que la falda que tiene puesta el emperador, que es como es conocido esta carta, se extiende hacia la izquierda y aparte de eso, hay una bolsa que le cuelga en ese lado y es una bolsa negra. Entonces, él interpreta esa bolsa negra como que tiene, representa la adquisición de posesiones materiales, la riqueza y todo lo que es esa, la fisicalidad y la avaricia, etc. Raleigh dice, eso no fue lo que nosotros quisimos decir, pero encontramos una interpretación bastante aceptable. ¿Qué nos indica esto? Aquí esto me dice que nosotros podemos ver estas cartas y literalmente interpretar lo que nos dé la gana. Siempre y cuando, bueno, no siempre y cuando, en realidad podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero cuando estamos en el tema de lo que es la mente arquetípica y estudiarlo de esa manera. Por eso es que quizás sea utilizado para adivinación, porque se puede utilizar como la gente lo quiere interpretar y eso se escapa realmente de mi conocimiento de cómo se puede utilizar para adivinar el futuro de otras personas o entender básicamente el presente de la persona y hacer predicciones de lo que puede pasar. Este tipo de trabajo yo no lo entiendo bien, pero me imagino que tiene que ver con esto. Por otro lado, lo que Ra obviamente está intencionando desde un principio es estudiar la mente arquetípica. ¿Qué es lo que contiene? Entonces, en este caso, consideran aceptable el poder ver porque dicen, ok, sí, es real el hecho de que el camino negativo está asociado con adquisición de materiales, avaricia y este tipo de querer obtener porque me siento vacío. El ego o el ser separado es una sensación de incompletitud y por ende su actividad es buscar cosas, ya sean actividades, sustancias, relaciones, estados mentales o en objetos. Eso es todo lo que el ser separado hace, buscar, 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 para satisfacer en budismo. Hay dos infiernos, ¿no?, en la rueda de la vida. Yo he hablado de esto como que no son realmente infiernos, son, todo representa la mente. Y hay unas entidades ahí que llaman preta. Los preta son entidades con una boca muy chiquita y con una barriga enorme, representando lo limitado que puede absorber y el gran hambre que tiene. Entonces eso revela lo que es el ser separado. Es una sensación constante de hambre por la cual alimentas muy poquito. Mientras más te alimenta, más hambre te da. Así que, una vez más, nosotros podemos interpretar esto de muchas maneras. Y sí, está bien la interpretación de imaginarse que significa eso, pero no es lo que Ra quiso decir o lo que intencionó con la carta. ¿Qué intencionó? No lo sé. ¿Qué piensas tú? Déjalo un comentario. El resto, bueno, ya tenemos que terminar la sesión porque hubo una pausa. Ra se quedó literalmente dándole los dedos a la mesa. No escuchó pregunta y dijo, bueno, se está acabando la energía, una pregunta más. Así que vamos a cubrirla. Don dice en la última pregunta de esta sesión, pregunta 30, Me limitaría a decir que en esta carta, al ser masculina, indicaría que a medida que se adquiere experiencia, la mente se convierte en el motivador o aquello que alcanza o hace más que el simple experimentador anterior a la acción catalizadora. Es decir, que hay una mayor tendencia a que la mente dirija el complejo mente-cuerpo-espíritu. Y aparte de eso, me gustaría preguntar si hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más cómodo o para mejorar el contacto. Raleigh dice, en el contexto de tu penúltima pregunta, te sugeriríamos que reflexionaras de nuevo sobre la forma de la vestimenta que lleva la imagen. Tal vestimenta no es natural. La forma es significativa y está en la línea de tu pregunta. El grupo de apoyo cuida bien al instrumento. Les pedimos que tengan cuidado, ya que el instrumento ha recibido el regalo de una distorsión hacia el frío extremo por parte del amigo de quinta densidad que los saluda. Okay. Desmenucemos esto un poco. En realidad no hay nada que desmenuzar, no de mi parte, porque Rano explica y aparte en esencia le dice, analiza la vestimenta que está más en línea con tu pregunta o tu duda o lo que quieres saber. ¿Qué significa el género, en esencia, de la carta haciendo? A mí no me convence mucho, porque para mí la experiencia ya es algo procesado, que el catalizador se ha tomado y entonces ahora hay una capacidad de polarización, ¿sí? Estamos viendo más claramente. Es como que ya la dinámica entre matriz y potenciador se ha generado para producir el catalizador y ahora la experiencia está latente, está ahí, potencial, vívida, esperando únicamente a ser reconocida como positivo o negativo. Y eso obviamente tiene su propia ilustración en términos de cómo se ve. Pero no creo que tenga, o sea, lo masculino para mí, según yo lo entiendo, es porque ahora el mago, la carta número uno, ha sido ennoblecida básicamente por el catalizador, como dice Ra. Cuando es ennoblecida, entonces se convierte en el emperador, que es básicamente el que decide, ¿no? Quien decide. Hay emperadores buenos y emperadores malos. Hay emperadores positivos y negativos. Así que esa es mi interpretación un poco truncada, pero eso es lo que yo veo en cuanto al género. Y bueno, Ra habla de que analicen la vestimenta, que no es una vestimenta natural. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo en los comentarios. Por el resto, simplemente es anunciar que Carla ha recibido el regalo del frío extremo por parte del amigo de quinta densidad, lo cual era un síntoma bastante común que Carla tenía cuando estaba siendo atacada por o saludada, como decía Ra, de esta entidad. Por último, dicen, aunque puede que no estén muy satisfechos con los accesorios, podemos decir que todo se preparó tan cuidadosamente como cada uno pudo. No se puede hacer más. Por lo tanto, agradecemos a cada uno por las cuidadosas alineaciones. Todo está bien. Los dejamos, amigos míos, en el amor y en la luz del glorioso Creador único infinito. Vayan pues, regocijándose en el poder y en la paz del Uno. Adonai. Esto concluye la comunicación con Ra en la sesión 94. Ra hace mención de los accesorios. Esto y otras informaciones de Ra fue lo que hizo que el grupo de Carla, Don y Jim se dieran cuenta de que no estaban hablando de los accesorios físicos que tenían ahí, sino de las alineaciones de sus preguntas. Así que eso es parte de esa historia. Y el resto es su despedida normal. Conclusiones. Hablando de lo que es el espíritu en vuelo, una vez que se ha hecho el discernimiento del catalizador para la experiencia, eso es lo que representa el espíritu ahí. Voy a ponerlo de otra manera práctica. El camino espiritual es simple. Nos enteramos, ya sea por experiencia, o alguna experiencia mística, o sí, normalmente es una experiencia que ya leyendo un libro, con el consumo de una sustancia, rezando un día, un sueño, no importa. De alguna manera existe un llamado. Y ese llamado lo definimos como el llamado al ser, a conocerte. Se puede ver de muchas maneras, porque decimos, no, yo lo que estoy es, quiero buscar es mi propósito, no me interesa conocerme, ok. No, me interesa es aprender un poco sobre metafísica y cómo manifestar mi mundo ideal, ok. Todo eso está inexorablemente conectado a conocerte, porque ¿quién eres tú? ¿Quién quiere todo lo que quieres ahorita? Bueno, no lo había pensado. Es importante, dime tú. Es importante saber quién es el que está buscando. Más importante que la búsqueda es quién está buscando. Entonces, eso revela cuando al final admitimos y decimos, ah, verdad, yo lo que estaba buscando era la raíz de la búsqueda. En ese momento, nos damos cuenta de que entonces no hay claridad mental. De hecho, en cualquier punto de nuestra búsqueda nos podemos dar cuenta porque si estoy buscando algo, entonces no hay claridad mental. El camino espiritual se puede resumir de esa manera también. Es un reconocimiento o admitimos en esencia de que hay confusión. Y lo que buscamos es claridad mental como si estuviésemos limpiando nuestros lentes porque están sucios. Estamos viendo la realidad, pero no la vemos como es. La estamos viendo de manera errada. Y eso produce insatisfacción, sufrimiento, quejas. Así que, ¿cómo vamos a encontrar, cómo vamos a limpiar ese lente? Lo pueden ver como limpiar o desbloquear o sanar centros energéticos inferiores para que entonces la luz que llega al lente, al único lente que hay, que es el corazón, pueda pasar sin distorsión. En pocas palabras, el amor incondicional sea lo que se cultive. Eso es lo que hacemos en el camino positivo y es lo que el día a día nos está produciendo como catalizador para nosotros derivar una experiencia positiva o basada en amor. Para eso me voy a remontar a la sesión 10, pregunta 14, y con esto finalizo. Porque todo lo que estoy hablando ahorita está relacionado a lo que Don preguntó, diciendo, en esencia, ¿me puedes dar prácticas o ejercicios que aceleren la ley del uno? ¿Qué tiene que ver acelerarse hacia la ley del uno con catalizador, experiencia y todo eso? Te lo explico fácil. Catalizador es algo que acelera un proceso. Para tener catalizador tienen que haber dos elementos. Estos elementos se encuentran y causan una reacción. ¿Cuáles son estos dos elementos? Yo y el mundo. Yo, la mente consciente, el mundo catalizadores o experiencia, prana. Se acercan, ¡pum!, ocurre una reacción. Esa reacción, si no se procesa, cicla. Entonces vemos que la gente está repitiendo catalizadores una y otra vez. Eso es inconsciencia, personas inconscientes. O todo, una mente inconsciente. Hay partes de nuestra mente que están inconscientes. Perfecto. Catalizadores van a volver y volver y volver. Luego existe la posibilidad de catalizar la reacción. Mejor dicho, sí, la reacción se acelera. Y eso es en dirección, vamos a llamarlo el camino positivo. Y el negativo también es en dirección de la ley del uno. No hay otro camino. Entonces, esa polarización es lo que se produce. Así que, ¿cuál es el ejercicio que Ra mencionó en la sesión 10, pregunta 14? Lo primero que dijeron fue, ejercicio 1. Este es el más centrado y utilizable dentro de tu complejo de ilusión. El momento contiene amor. Esa es la lección objetivo de esta ilusión o densidad. El ejercicio consiste en buscar conscientemente ese amor en la conciencia y la comprensión distorsión. El primer intento es la piedra angular. Y luego describen mucho más, se los recomiendo que lo lean. De nuevo, puedes leer eso en español ya en la página oficial de LNL Research y también aquí en loveofone.info, que es donde yo lo estudio. Les recomiendo que lean toda esa pregunta o respuesta, porque hablan de 2, 3, 4 ejercicios y luego hablan de la meditación. Voy a grabar un video eventualmente sobre esto para visitar de nuevo esta pregunta, porque fue hace ya casi 4 años, o ya, sí, casi 4 años que la cubrí en esta serie. Y bueno, siempre es mucho más fresco verlo en el presente. Así que, ¿qué sacamos de todo esto? El momento contiene amor. Busca el amor en el momento. Es inequívoco. Busca el amor en el momento. Sé creativo. Yo no te puedo decir cuál es el amor en el momento. Esa sería mi percepción de amor en el momento. Busca el tuyo. Tú eres el creador. Búscalo tú. No me pides a mí. Ni a otros. Eso abre las puertas de polarización. O como dije, limpia los lentes de la percepción. Cuando las puertas de la percepción sean limpiadas, todo será visto como es. Perfecto, puro, infinito. Acabo de parafrasear a alguien que no recuerdo su nombre. Siempre pienso es en Aldous Huxley, que escribió Las puertas de la percepción, pero no fue él. Se me olvidó, lo tengo en la punta de la lengua. Si lo sabes, me lo dejas en los comentarios. No tengo más nada que decir, sino gracias como siempre por acompañarme en otra sesión completada. Faltan 11, 12 sesiones más. Mi matemática falla ahorita. Pero la próxima va a ser la sesión 95, donde vamos a hablar del significante. Si estás interesado o interesada en lo que estamos haciendo Julie y yo en nuestros nuevos proyectos, ya habrás visto aquí en YouTube, si no has estado pendiente de los videos que hicimos, Curso de Milagros, estamos también haciendo conversaciones. En Patreon estamos creando una comunidad que es gratuita. Es una nueva comunidad, en realidad es una comunidad vieja, pero la estamos incentivando ahorita mucho más con los estudios de la Ley del Uno, Curso de Milagros y No Dualidad. Cualquier cosa que esté ahí, vayan, echen un vistazo. Como ya dije, es gratuito, no tienes que suscribirte. Pero si te suscribes, colaboras no solamente con apoyar el trabajo que estamos haciendo, sino con otras actividades que podemos hacer con los suscriptores ahí, porque esa es la idea que tenemos. Por ahora, simplemente estamos creando contenido abierto y gratuito. Vayan a verlo, disfrútenlo. Ese contenido nunca va a cesar, pero queremos ver qué se puede desarrollar para las personas que nos apoyen de corazón. Los aceptamos. Damos la bienvenida. No es mucho para apoyar, simplemente vean ahí. Y de hecho, se pueden hasta unir gratis a la sección suscrita. Hay tantas opciones ahí, pero vayan a verlo. Por otro lado, si quieres contactarme en Instagram, siempre estoy hablando de lo que es mi mentoría y lo que es el curso del Camino Directo, talleres que estoy dando. ¿Quieres involucrarte con todo esto? Tienes toda la información ahí. Ese es el poder del internet que tenemos ahora para mantenernos conectados. Último que voy a decir es cuídate mucho. Busca abrir tu corazón, como dijimos. Sin más nada que decir. Pase feliz día, feliz noche. Sin más, nos vemos en la sesión 95. Primera parte.